Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Parece que ha sido la hija de 11 años la que ha descubierto a su madre presuntamente asesinada por su padre, o sea, su madre asesinada presuntamente por su padre en el pueblo de Loeches. Es difícil hacerse cargo del dolor que acompaña, que acompañará toda la vida a esta niña, a estos niños que son testigos de la violencia contra las mujeres, de la violencia doméstica. Y hoy es un día agridulce para ese esfuerzo que toda la sociedad española y la sociedad catalana debe de hacer para enfrentarse con los acontecimientos que rodearon al intento de secesión de Cataluña. Sin que se reconstruya de algún modo lo que realmente sucedió, es difícil no solo que se haga justicia por el tribunal, sino que se reponga lo que lleva mucho tiempo, se rehaga lo que lleva mucho tiempo roto. Ha seguido en el Supremo hoy el goteo de declaraciones de guardias civiles. El que fuera presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, que estaba al frente de la concentración el día en el que se intentó impedir el registro de la Comisaría de Economía, el famoso 20 de septiembre, el que fuera presidente, Jordi Sánchez, de la Asamblea Nacional Catalana, declaró a finales de febrero, a comienzos de juicio, que aquello, lo del 20 de septiembre, había sido una concentración marcada por el civismo.
Y es lo que hemos venido ejerciendo desde el año 2012 con absoluto respeto a las normas de civismo y de no violencia en todas y cada una de las grandes movilizaciones.
En las últimas semanas hemos oído a las secretarias judiciales, a las secretarias judiciales y a los guardias civiles describir el odio, las amenazas, la violencia, la falta absoluta de civismo de esas concentraciones. Jordi Sánchez ha llegado a mofarse de la secretaria judicial que tuvo que huir por la azotea en un tuit en el que la comparó con la película, lo que sucedía en la película de Misión Imposible, que no tiene ninguna gracia que una persona que representa al Estado de Derecho tenga que huir por la azotea y que Jordi Sánchez, estando en prisión preventiva, utilice Twitter para ridiculizar a una persona así que ha tenido que huir por la azotea. Hoy Jordi Sánchez no ha parado de poner caritas en el Supremo cuando un capitán que era entonces teniente de la Guardia Civil, que estaba al frente del dispositivo de ese registro, ha explicado que no podían salir de la consejería porque existía el riesgo de que los machacaran. El capitán, ahora entonces teniente de la Guardia Civil, ha explicado que los Mossos de Escuadra no querían darle seguridad y que estaban a las órdenes de Jordi Sánchez.
Esperpéntico me parece tener que gestionar la seguridad con un presidente de una asociación.
Bien. O sea, el presidente de una asociación era el que les daba las órdenes a los Mossos de Escuadra. La policía autonómica no obedecía a sus mandos, sino a Jordi Sánchez, que estaba liderando una concentración violenta que estaba impidiendo la acción de la justicia. Sánchez, como quien está al frente de un bando insurgente, nos ha contado este guardia civil, que es lo que era. Sánchez estaba al frente de un bando insurgente, negoció con la Guardia Civil cómo salía de la consejería, y les ofrecieron salir de la consejería, pero sin el material que había sido incautado. Los propios Mossos de Escuadra le dijeron que ni se les ocurriera porque los iban a matar. Frente a esta verdad que se va abriendo, no fue una manifestación cívica, fue una manifestación violenta, ha llamado la atención que 40 senadores franceses hayan firmado un manifiesto en que denuncian la represión de los independentistas en Cataluña. La verdad jurídica es insuficiente frente a esta propaganda en el exterior del independentismo que lleva décadas funcionando. Es un serio aviso. Es lo primero, pero no lo único. Vamos a seguir ampliando información sobre lo que ha sucedido en el Supremo con la ayuda de Patricia Rossetti, que es la persona que lleva días siguiendo el juicio y que se lo sabe todo. Pilar Cisneros, buenas tardes de nuevo.
Así es, Fernando, porque como tú bien dices, vamos a seguir con este juicio del Procés, donde hoy el jefe operativo de los antidisturbios en el asedio a la Consejería de Economía del 20 de septiembre responde a los abogados de las defensas, un interrogatorio en el que no ha faltado la llamada de atención del presidente del tribunal, Manuel Marchena. Vamos para allá, Patricia Rossetti, cuéntanos.
Pues una llamada más de atención al abogado Jordi Pina, defensor de Sánchez, Rull y Turull, por su forma de preguntar para conseguir respuesta. Manuel Marchena le ha pedido que no abronque al testigo.
¿Por qué cuando fue preguntado por esto usted se limitó a decir que había ocurrido
Pina, señor Pina. Usted no puede abroncar al testigo por haber declarado de una determinada forma en la Audiencia Nacional en otro orden, en otro órgano jurisdiccional.
Está incorporado a las actuaciones.
Pues usted no se preocupe que si está incorporada a la causa será valorado.
El agente señala que temió por la integridad física de la comitiva judicial y de sus compañeros en dos o tres ocasiones. Una de ellas cuando por la noche se abalanzaron sobre la puerta. Si lo lograran, no sabían cómo iban a salir de allí.
Y te cuento que el Partido Popular apura las últimas horas para cerrar sus candidaturas al Congreso y al Senado de cara a las elecciones generales del 28 de abril. El plazo de presentación finaliza esta noche y seguimos conociendo nombres. María Daván.
Edurne Uriarte será la número 3 por Madrid. El economista Daniel Lacalle ocupará la cuarta posición. La presidenta del PP de Navarra, Ana Beltrán, la número 5 y Andrea Levy, el sexto lugar. Un Andrea Levy que irá también como número 2 al Ayuntamiento de Madrid en la candidatura que encabeza José Luis Martínez Almeida. Además, los populares han designado a Joan López Alegre como número 2 por Barcelona. El PP sigue cerrando sus listas y hay nombres, apuntan en Génova, que todavía están bailando a esta hora.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de firmar el decreto por el que reconoce oficialmente la soberanía israelí sobre los Altos del Golán. Reconocimiento que Trump ha hecho aprovechando la visita a Washington del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Y te cuento también que Santander España ha entregado a través de su fondo de inversión solidario más de 2 millones de euros a proyectos de inserción sociolaboral. Los beneficiarios son Cáritas, Manos Unidas y la Confederación Española de Religiosos. Joaquín Mizmanos.
Son 173 los proyectos a los que se va a destinar el dinero de estos cheques solidarios. En total favorecerán a cerca de 60.000 personas. Cáritas destinará su 1.030.000 euros a cursos de formación diseñados para la inserción sociolaboral. Con sus 515.000 euros, Manos Unidas financiará 5 proyectos de cooperación internacional en Perú, El Salvador, Camerún, Nicaragua y la India. CONFER, la Confederación Española de Religiosos, dedicará la misma cantidad a colectivos vulnerables en situación de riesgo o exclusión social.
Y te cuento ahora que el temor a un excesivo enfriamiento de la actividad económica mantiene a las bolsas sometidas a una gran presión. Fernando Mañueco.
Hoy el índice IBEX 35 ha bajado un 0,2% hasta 9.179 puntos. Está ya muy lejos de los 9.500 puntos que tocó hace pocos días. Hoy han lastrado al mercado Inditex, Repsol, Telefónica y las empresas acereras. Tras los pobres indicadores económicos que se publicaron la semana pasada en Europa, hoy se ha conocido que la confianza empresarial de Alemania ha aumentado algo más de lo que se esperaba, lo que ha suavizado, al menos en parte, el temor a una excesiva pérdida de impulso de la actividad económica. En el mercado de divisas, la libra esterlina se ha movido con mucha volatilidad a lo largo del día, siempre a la espera de novedades. Esta tarde la libra se cambia por debajo de 1,32 dólares. El dinero que sale de la bolsa continúa refugiándose en el mercado de deuda pública, sobre todo en bonos alemanes, lo que hace subir su precio y bajar su rendimiento. El bono alemán a 10 años ofrece una rentabilidad negativa del menos 0,03%.
Y en los deportes, la selección ante un partido que trae recuerdos imborrables al fútbol español. Luis Munilla.
El mítico 12-1 a Malta del año 83 en el Villamarín, que nos clasificó in extremis para la Eurocopa del año siguiente. El partido de mañana es en Malta, también es de clasificación para la Eurocopa, y con la selección hasta ahora a punto de afrontar la última tarde de trabajo antes del partido. Enviado especial, Miguel Ángel Díaz.
A las 7 está previsto que comience el entrenamiento, va a ser 15 minutos abiertos para los medios de comunicación en el Nacional de Takali, con capacidad para 18.000 espectadores. A las 6:15, programadas las ruedas de prensa de Luis Enrique y de Jordi Alba, el seleccionador anunciaba cambios después de ganar ante Noruega el pasado sábado, y por cierto ya ha hablado Farrugia, que participó en aquel mítico 12-1, el seleccionador maltés, y que ha asegurado que no se acuerda de ninguno de los nombres de los jugadores españoles.
También de clasificación para la Eurocopa, hoy se juegan a las 9:15, Francia-Islandia, Portugal-Serbia o Montenegro-Inglaterra. Por cierto que hoy Diego Godín se ha convertido en el jugador que más veces ha vestido la camiseta de Uruguay, con 126. Esta tarde amistoso sub-21, España-Austria en Algeciras, 7:15. Se cierra la jornada en segunda a las 9 con el Mallorca Zaragoza, y en la Vuelta a Cataluña, victoria en la primera etapa del belga Thomas de Gendt, que le ha sacado 2:42 al pelotón.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 21 grados y cielo despejado. Mañana nos espera un día muy parecido, con sol radiante y máximas que sobrepasarán los 20 grados en el centro. En cuanto al tráfico, en las carreteras hay retenciones en las entradas por la 1 en Alcobendas y en el 9 de Manoteras, por la 2 en el cruce con la M30 en la A6 en el Plantío, en la M607 a la altura de la Universidad. En las salidas por la 1 en Buitrago, por la 2 en Torrejón, por la A3 en Rivas, por la A5 en Alcorcón, por la A6 en Majadahonda, en la M40 en Hortaleza sentido A2, en Coslada sentido A3, en Mercamadrid sentido A4, en Villaverde también hacia la A4, en Pozuelo y Ciudad de la Imagen circulando hacia la A5, en la M30 retenciones entre Puente de los Franceses y San Pol de Mar, entre Costa Rica y Ramón y Cajal, y tráfico lento entre Méndez Álvaro y la Avenida del Mediterráneo. Continúa la información en la tarde.
Llega a esta hora aquí en la tarde el momento de encontrarnos con nuestro particular fabricante de sonrisas. Y hoy, por fin, vamos a poder saber si nuestro amigo Sinacio ha logrado... Pero bueno, para, Rosa, para la música. Parece que tenemos una noticia de última hora. Antonio Herraiz, nuestro compañero del Mediodía Cope. ¿Qué es lo que pasa, Antonio?
En efecto, Pilar, hay noticia de alcance. En estos momentos podemos confirmar que la calle Alcalá de Madrid, a escasos metros de estos estudios, está completamente colapsada. El tráfico rodado se ha interrumpido y se estima que cientos de miles de personas inundan las calles para acompañar la carrera de un hombre. Se trata, ni más ni menos, que de Sinacio, que tratando de conseguir el reto de rebajar su peso en 15 kilos, tras 2 meses de duro sacrificio, ha decidido venir hoy a la cadena COPE corriendo. Sí, ha escuchado bien, corriendo por las calles de Madrid. Ampliamos la información con José Luis Corrochano. Adelante.
En efecto, Antonio, aquí estamos en plena Puerta de Alcalá y se cuentan ya por miles las personas que están jaleando y animando a Sinacio en estos últimos metros antes de llegar a nuestra emisora. Está agotado físicamente, le cuesta avanzar. Está corriendo con un jamón ibérico de 9,5 kilos en sus brazos, pero el público lo lleva en volandas con sus gritos de ánimo. ¡Qué valor! ¡Qué esfuerzo, qué capacidad de sufrimiento tiene Sinacio!
¡Corre, Forrest, corre!
En unos minutos va a estar, si Dios quiere, ahí sentado contigo, Pilar.
Bueno, pues vale, muchas gracias, compañeros, por esta noticia. Ya lo habéis escuchado todos, Sinacio estará con nosotros, espero que no se quede por el camino, en breves instantes y vamos a poder comprobar si ha logrado o no completar su ya famoso reto del compromiso. Bajar 15 kilos en tan solo 2 meses. He de decirte que la mujer de Sinacio nos enviaba este mensaje hace tan solo unas horas.
Hola, Pilar. Soy María y te mando este mensaje porque Sinacio me ha dicho que te pida que, pase lo que pase, le esperes para pesarse. Ha querido ir corriendo al programa desde casa para perder el último kilo que le faltaba y solo es 1 kilómetro. Pero es que el pobre no ha corrido en su vida. Ha salido a las 7 de la mañana. Espérale, Pilar.
Por favor, si tú me lo pides, ¿cómo no le voy a esperar? Este es el mensaje, ¿eh? Le vamos a esperar, claro que sí, al menos esos 5 minutos que tiene su sección. Oye, mira, no va a hacer falta esperar demasiado porque parece que se está oyendo ya ruido en el pasillo, se escucha algo de alboroto. A ver, Ignacio entra en el estudio. ¡Hombre, hombre, adelante! ¡Siéntate! Por favor, dejadle sitio. ¿Cuánta gente? ¿Cuánto fotógrafo? ¿Ah? Que se ha llenado el estudio de fotógrafos. ¡Ay, por favor! Bueno, ¿quieres agua? ¿Necesitas agua? ¿Estás
agua
bien,
no,
bien Sinacio?
Sí.
Ni agua siquiera.
Agua no. Que todo cuenta, ¿no? ¿Dónde dejo el jamón,
hombre,
señor?
El jamón aquí mismo. Tú déjamelo aquí al lado, ¿eh?
Aquí
el jamón
está.
Que no se pierda, ¿eh?
Ay.
Bueno, le dejamos reponerse unos segundos. Que respire. Está el pobre hombre. ¿Cuánto has corrido? ¿Pero qué es esto?
Un kilómetro.
Bueno, antes de pesarse y mientras recordamos a los oyentes lo que pasó en el estudio el pasado 22 de enero.
Atenta porque voy a hacer un anuncio importante.
Sí.
Yo, hoy es día 22 de enero, de aquí al 22 de marzo, dentro de 2 meses, tengo que haber perdido 15 kilos.
Oh. Bueno, 22 de marzo, ¿eh?
Sí, es que no nos dejó el abogado.
Hoy es 25,
claro,
¿eh?
Porque
tres
los viernes
días
no
más
vengo,
de margen.
Por la ley, por la ley.
Bueno, ¿qué? Bueno, ¿te pesas o no te pesas? ¿O
vamos
qué?
A eso, vamos a eso. Me voy a quitar las zapatillas porque me van a reventar los juanetes de tanto correr. Ay, señor, no sé si lo habré conseguido. Oye, quiero recordar que empecé esto pesando 101 kilo y 200 gramos.
Sí,
así
señor.
Que Pilar, como notaria...
Lo tengo apuntado, ¿eh?
Para conseguir el reto tendría que pesar 86 kilos con 200 gramos o menos.
Exactamente.
Me levanto toda
Venga,
de testigo.
Levante. Sí, se levanta, Ignacio.
Señor, ayúdame.
Todo sudado el pobre, pero bueno, eso es lo de menos, no pasa nada. Luego abrimos la ventana del estudio. Se quita las zapatillas y aquí tenemos el peso. Espera que voy a mirar, que no me... Que miro, ¿eh? Que tengo que... 85,1.
¡Oh!
¡Ay, por qué poco!
85, un kilo. ¡Un kilo! ¡Me ha sobrado un kilo! Tenía que bajar 86 con 200 y peso 85 con 100. Bueno.
In extremis, Ignacio. Al límite has estado, ¿eh? Vamos,
bueno,
vamos,
Pilar,
vamos.
Una cosa, porque sí es verdad que todos estos meses en la calle la gente me ha estado diciendo: oye, Ignacio, yo no me lo creo, eso es mentira, la radio no se te ve y yo no tengo ninguna credibilidad, soy un cómico, pero Pilar, por favor, periodista de prestigio.
Muchísimo mérito.
¿Qué te parece esto?
Estás fantástico, además.
¿Y es verdad o no es verdad? Que la gente no se lo cree.
No se lo cree.
15 kilos he bajado.
15 kilos.
¿Tú los has visto día a
día? Yo lo he visto día a día y aquí comprobado.
Pues ahora voy a empezar.
Bueno, en realidad más de 15 ya.
Más de 15, claro. Casi 16.
Casi 16 kilos.
Empiezo mi nuevo reto, que es engordarle esos 15.
No. Mantenerte. Oye, pero ¿y el jamón? ¿Qué pasa con el jamón? No, el jamón. ¿Habrá que regalar el jamón o no? ¿Mañana regalamos el jamón? Si Ignacio ya se ha ido. No, del jamón no te preocupes, que el jamón se va a regalar entre aquellos oyentes. ¿Recordáis que estuvimos haciendo lo de Ignacio flaco, Ignacio gordo? Pues entre los que pusisteis Ignacio flaco, los tenemos todos en una lista y mañana haremos el sorteo para que un oyente se lleve el jamón. Mucho mérito ha tenido, ¿eh? Hay que reconocerlo. Que ha conseguido el reto, ¿eh? Bajar esos 15 kilos en los dos meses. No es fácil bajar 15 kilos en dos meses. Se va otra vez corriendo. Claro, está tan contento que ya no se acuerda de que estaba cansado Ignacio. Mira, vamos a analizar una palabra. La palabra de construcción, ¿no? Es una palabra de procedencia latina, tiene un prefijo de, que se puede traducir como de arriba hacia abajo, la partícula con, que significa globalmente, y el verbo estruere, viene de ahí, que es sinónimo de juntar, es decir, que tiene que ver con desmontar a través de un análisis, un concepto. Entonces, si vemos un título que es Deconstruyendo la felicidad, cómo mezclar los ingredientes para una vida feliz, ¿estamos hablando de desmontar tal vez la felicidad? Se lo voy a preguntar a Margarita Álvarez, que es la autora de este libro. Hola, Margarita, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola,
buenas
Pilar.
Tardes.
Muchas gracias.
¿Estamos desmontando? ¿Vas a desmontarnos la felicidad o qué? ¿Qué pasa?
Bueno, voy a intentar desmontar un poco el concepto banal al que hemos llegado en los últimos tiempos.
¿Banal?
Sí.
Por ejemplo, la celebración de un Día de la Felicidad, como la semana pasada, ¿eso te parece banal o no?
No, yo creo que eso tiene un punto de, bueno, pues de, primero, anécdota, que siempre está bien, tenemos días internacionales de todo, o sea, que tener un Día Internacional de la Felicidad me parece bien, y además fue a propuesta de un país con el que colaboro, como es Bután, o sea, que estoy, me parece
¿el país
que
de
es,
la felicidad?
Efectivamente, el país de la felicidad.
Pero ¿cómo es eso? Vamos a ver, ¿cómo llega uno a colaborar con Bután? Por favor, explícanos esto.
Pues porque entré en contacto con ellos, con el primer ministro de Bután, porque le invité a un congreso que organizamos aquí, el primer Congreso Internacional de la Felicidad, y entablamos muy buena relación. Ellos estaban trabajando un tema de felicidad interior bruta. Y a los 2 o 3 años, pues me llegó una carta en la que me decía: hemos seguido mucho su trayectoria. Y me dio la sensación de: se están equivocando. Ahora es cuando pone que han visto todas mis películas. Y no, era la reina de Bután que me proponía entrar en un proyecto que ellos tienen, que llaman el GNH.
¿Sí?
Y que trata sobre, bueno, pues ver cómo se puede implementar políticas de felicidad dentro de un país.
¿Pero es verdad que allí el Producto Interior Bruto en Bután se mide en términos de felicidad o es un mito?
No, es cierto.
¿Qué nos han contado? adelantado a los occidentales.
Es cierto que tienen además, bueno, cuando en el gobierno hacen una propuesta, tienen que indicar a cuál de los pilares que han definido o predefinido sobre felicidad afecta. En los colegios estudian felicidad, o sea, que es verdad que lo tienen muy integrado, es cierto.
Bueno, entre otras cosas, Margarita, tú has sido elegida 3 años consecutivos como una de las 100 mujeres más influyentes de España. Además, bueno, has estado ligada a puestos de alta dirección en empresas muy importantes y siempre ligada a la felicidad. O sea, ¿qué tiene que...? ¿Cuándo entró la felicidad en tu
mi vida?
Sí, en tu vida laboral sobre todo, ¿no?
Pues entró en Coca-Cola. Entró cuando yo estaba en Coca-Cola, era junto al presidente y estábamos, bueno, pues estábamos tratando temas estratégicos y empezamos a ver cuál era la relación que tenía la felicidad con otros temas, con otras áreas. Y decidimos crear un ente sin ánimo de lucro, que era el Instituto Coca-Cola de la Felicidad, para dedicarnos a investigar y a difundir todo lo que aprendiéramos sobre felicidad. Y aquello me abrió unas puertas tremendas. Aquello nos permitió trabajar con sitios, con universidades como Harvard o como California. Nos ayudó a trabajar con países como Bután, con instituciones de todo tipo y con expertos de todo tipo. Y entonces, al final, pues aparte de aprender mucho, acabé siendo muy relacionada con este tema. Y a pesar de todos mis puestos y de toda mi evolución o mi carrera, pues la felicidad me seguía persiguiendo, que ya me vale, ya me parece un tema suficientemente bonito.
La felicidad te persigue.
Sí, durante mucho tiempo. De hecho, la editorial es quien me pide, oye, ¿por qué no plasmas todo lo que has aprendido durante este tiempo? Y me pareció un proyecto precioso. He tardado por temas laborales, lógicamente, porque no es tan sencillo sacar el tiempo para escribir un libro y un libro en el que intentes, bueno, pues reflejar para un tema que para mí es tan serio, pues reflejarlo de una manera con criterio.
Y entonces, después de tanto tiempo, de que te persiga la felicidad, de que trabajes con ella, ¿ya sabes lo que es?
Pues definirla no sería capaz, fíjate, casi 15 años o 13 años trabajando en temas de felicidad y definirla a día de hoy todavía me resulta complicado, pero ya Séneca lo decía, todos los hombres aspiramos a ser felices, pero cada uno la define de una manera. Es verdad que lo que sí que he aprendido es algunos elementos que nos afectan a todos a la hora de ser felices, pero definirla, yo te diría que cada uno de nosotros tiene una definición diferente. Yo creo que eso es lo que lo hace más complejo, pero también más bonito.
¿Y cuáles son esos elementos clave?
Pues mira, yo si tuviera que elegir 3, a día de hoy elegiría, uno de ellos para mí fundamental es disfrutar de las pequeñas cosas del día a día. Yo creo que nos pasan un montón de cosas cada día que las damos como por hechas, que no le sacamos todo el jugo. Tomarse algo con un amigo es una cosa muy especial, poder llamar a tu madre o a tu padre es una cosa que te faltará en un momento dado y que hoy lo puedes hacer. Esos pequeños milagros que pasan cada día es importante no pasarlos por alto. Un segundo elemento para mí es el pensar que nuestra vida tiene un sentido. Pensar que dejamos huella de alguna manera, que lo que hacemos tiene una influencia en otras personas o en general en nuestro micromundo. Y un tercero son las relaciones sociales. Yo creo que de los estudios, fíjate que he analizado estudios de todo tipo, con todas las variables posibles, y yo creo que la conclusión en casi todos ellos es que las relaciones personales, de familia, las relaciones de pareja tienen un efecto brutal en cómo nos sentimos emocionalmente, en cómo de felices somos.
¿Y el trabajo?
Y el trabajo tiene un impacto, claro. Yo cuando la gente me pregunta, ¿se puede ser feliz trabajando? Bueno, es que no hay opción, es que estamos hablando de no se puede ser feliz en la vida si eres infeliz en un lugar donde pasas un tercio de tu vida, que se dice pronto, pero es un tercio de tu vida.
Pero las empresas abandonan la felicidad. Quiero decir, ¿debería haber un departamento de felicidad en las empresas?
Yo no sé si es tanto un departamento como una sensibilidad. Yo creo que vamos cada vez aumentando esa sensibilidad de cuidar a la persona, al ser humano, de entender que una persona que se sienta plena con lo que hace, pues al final es beneficioso para la empresa y desde luego para la persona.
Lo que pasa es que hay gente que tiene más facilidad, por decirlo así, para ser feliz, porque tú también lo cuentas aquí, una buena parte depende de la genética. ¿Esto es así?
Bueno, hay una tesis que es de Sonia Lyubomirsky, que a día de hoy es de las más aceptadas, que ella lo que dice es que el 50% viene predeterminado genéticamente, hay un 10% que depende de las circunstancias, de los eventos que nos suceden cada día, y un 40% de cómo afrontamos las cosas que nos ocurren. Yo, como soy de letras, los porcentajes no sé si los defendería tan a fuego, pero sí que sé que personas ante las mismas circunstancias, dependiendo de cómo las afrontamos, las superamos de una manera o de otra o las llevamos de una manera o de otra. Entonces, independientemente de que hay algo de genético, creo que ese 40%, si fuera un 40%, es un porcentaje muy alto. Nos permite modificar,
vale,
mucho
que tenemos capacidad de acción. Eso es bueno y eso es importante. Es decir, que aunque vengas de una familia de cenizos y tal. Tú puedes, porque realmente podemos educar a nuestro cerebro para ser un poco más feliz o por lo menos para tener más bienestar.
Absolutamente. Nuestro cerebro nos maneja constantemente. Lo bueno es saber que nos maneja. Por eso intentaba en el libro plasmar de qué maneras nos maneja para, oye, ya que sabemos que juega con nosotros, que juega a nuestro favor, que es lo importante. Pero se pueden aprender un montón de técnicas que te ayuden a poner el foco en esa parte positiva, en esa parte emocional positiva, que te ayuda al final del día a decir, oye, pues el día ha estado bien, el día ha sido un buen día.
¿Hay que hacer un repaso a lo largo, al final del día, un poco de cómo te ha ido el día o no conviene?
Yo lo hago con los niños. Yo no soy muy buena en ello, pero sí que lo hago con mis tres hijos. Yo tengo tres niños pequeños y cada noche les pregunto qué tres cosas buenas te han pasado hoy. Por dos motivos. Uno, porque les recuerda la cantidad de cosas buenas que te pasan en el día a día. Se dan cuenta de que tienen que elegir. Y la segunda, porque se duermen en un estado emocional positivo, que también es importante, porque el sueño es otro elemento también muy importante, el descanso.
A lo mejor si hiciéramos ese ejercicio la primera vez, incluso te cuesta encontrar esas tres cosas buenas. Quizá cuando lo vas haciendo más veces, a lo mejor resulta que empiezas a encontrarlas. No solo eso,
que fíjate que además que con los niños lo he vivido. Yo al principio les preguntaba tres cosas buenas y tres cosas malas. Las tres malas las hemos abandonado porque han dejado de ponerlas tan en valor. Han empezado a decir, no, pero esto no merece la pena comentarlo hoy. Y en las buenas ya repiten cosas muy cotidianas. Ya repiten el haber estado juntos, el haber jugado con no sé quién. Lo cual les hace valorar lo que hablábamos antes de esas pequeñas cosas que a veces, bueno, pues las das por hechas. No, que estéis aquí, pues es lo normal. Bueno, pues a lo mejor no es tan normal, es un lujo.
Cuando se trabaja con la felicidad, porque tú al final, bueno, pues trabajas con ello, ¿no? Desde hace tantos años, uno aprende o debe sonreír constantemente, por ejemplo, o a ti te sale natural.
A mí me sale natural. Esta herencia de boca buzón, pues es lo que tiene. Pero no. Muchas veces confundimos, y yo creo que es uno de los errores que tenemos últimamente, que confundimos la alegría con la felicidad. Y eso ha llevado a la felicidad a un territorio que no es. Las emociones negativas, que las llamamos negativas, pero son igual de buenas o necesarias que el resto, caben dentro de lo que es una vida feliz. Y de hecho tienes que estar triste, tienes que estar enfadado, tienes que estar aburrido, tienes que vivir momentos de duelo, pasan cosas malas a lo largo de la vida y tienes que, bueno, eso encaja dentro de una vida feliz. Es verdad que el optimismo, la positividad y la risa, bueno, pues te llevan a un territorio positivo, desde luego, pero no es imprescindible.
¿Y el objetivo por el que finalmente escribiste este libro, por el que este libro está aquí, cuál es? ¿Lo has cumplido?
Yo creo que sí. Yo creo que tenía dos objetivos. Uno, dejarles a mis niños por escrito lo que yo he tenido la suerte de aprender. Y dos, intentar eso, intentar llevarme a la felicidad al territorio en el que creo que debe estar, que es el de la seriedad, el de pues ya me gustaría que hubiera una fórmula mágica y contar, oye, los tres pasos que hay que dar para ser feliz. Yo creo que no. Yo creo que lo que hay que poner encima de la mesa es la información y que todos entendamos pues lo que hablábamos antes. Oye, cosas que hay que valorar, cómo juega nuestro cerebro con nosotros, cómo nuestra memoria está constantemente recordándonos unas cosas u otras. Y esa era un poco mi intención.
Ya. Y aquí está.
Y aquí está.
Este libro de Margarita Álvarez, colaboradora además del gobierno de Bután, que es que de verdad decir eso y ponerle una tarjeta tiene que ser una cosa maravillosa. Gracias, Margarita.
Muchas gracias,
buenas
Pilar.
Tardes.
Buenas tardes.
Que te veo muy bien, Paloma, ¿eh?
Es que pues no sé, lo que pasa, que
me lié y dije lo que no quería.
No, ¿sabes lo que pasa? Que es que a Marga la conozco desde que era chiquitilla.
Ah,
entonces, vale, claro, hemos estudiado en paralelo su familia, sus hermanos y los míos. Ah. Y entonces mi madre la llama las sonrisas. Y ya no tengo más que decir.
¿Ves?
Es la sonrisa.
Claro.
Álvaro es la sonrisa,
está
la pequeña. Está
predeterminada, así te lo digo yo.
Eso es verdad.
Nace. Llévanos a correos.
Y estaría muy bien tenerla como vecina. Y un buen vecino siempre está ahí para lo que necesites, para que te dé un poquito de sal, para que te ayude a subir la compra. Oye, o para que te solicite la tarjeta sanitaria europea. Porque ahora en correos puedes digitalizar y enviar tus documentos oficiales a la administración pública. Que para eso sois vecinos. Descubre este y otros servicios en holavecino.es.
¿Cómo se llama ese bar al que vas habitualmente o que has visto al pasar por una calle?
o la tienda de la esquina o la peluquería de tu barrio. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues directamente nos vamos al WhatsApp de la tarde, 607-150-602.
Aquí en Málaga hay una empresa que cambia baterías de coche y se llama El Tío de las Baterías.
En mi barrio hay un bar que se llama Donde Siempre.
En mi pueblo hay un negocio de estos que ponen uñas y también es peluquería y se llama Garras y Greñas.
Hola, amigos de la tarde. En Valencia, un bar que se llamaba No se lo digas a mamá. Y al lado había otro que se llamaba Mamá.
Ya lo sabe, ahí se ha cortado. Mamá ya lo sabe. Hay uno, no se lo digas a mamá y al lado mamá ya
muy
lo
bien,
sabe.
Complementándose.
No, lo de garras y greñas, de verdad, por favor. Necesito foto de eso.
Buenísimo. Garras y greñas. Bueno, dicen por aquí, mis padres y mis tíos montaron un restaurante en Fuenlabrada, procedían de un pueblo, los motes les acompañaron en su aventura empresarial. La familia de mi padre era conocida con el mote de Coscurro y los de mis, y el mote de mis tíos eran Los San. Entonces fue el bar San Coscurro.
Anda, mira, San Coscurro. Muy bien. Además, y la aceptación del mote también, que a veces no se acepta con facilidad.
No, que va,
me
que
parece
va.
Muy bien.
Ese pues, es otra fíjate. Cosa. Otro, ese, mira, ese es un tema para otro día.
Motes.
Los motes.
Sí, ahí vamos a estar también entretenidos. Bueno, si hablamos de restaurantes, también tenemos el Jurassic Park.
Incalificable.
La gente tiene mucho sentido del humor, ¿eh? En este país.
Incalificable.
Y bueno, que ya sabemos dónde podemos ir a comprar la fruta, que al fin lo hemos descubierto.
Hola, buenas tardes. Mira, pues aquí en Ponferrada hay una frutería que se llama De Fruta Madre. Ahí así está. Que no os extrañe tanto el nombre.
Venga, Ponferrada. Ah, bueno, o sea, que es frecuente, mira, que hay más de una por España, qué cosa.
Y si buscamos un súper, bueno, pues aquí tenemos uno.
Pues mi padre tiene un supermercado y le puso autoservicio el fútbol. Y todo el mundo dice, ¡joa, ya le tiene que gustar a tu padre el fútbol! Y no es porque no le gusta nada el fútbol, sino que en el parque que ahora es un parque, antiguamente había un campo de fútbol. Y por eso se llama autoservicio de fútbol. Hace ya 35 años que está abierta y sigue.
Pero que no le gusta el fútbol, vamos.
Hace 35 años que no hay campo de fútbol, pero aquello sigue siendo
el fútbol.
El fútbol.
Pues sí, desde Murcia dice, mi hermano tuvo un bar de copas y el nombre era BBT 20, BBT en letra, BBT 20 número, BBT 20. Vale, espérate, Fernando está
por... ¿Y por qué 20? Yo estoy dando...
Pues sí, porque ¿para qué una ni dos? 20,
BBT
20. 20 copas.
Ahora he entendido.
Por ejemplo, y aquí...
Estoy yo un poco torpe hoy.
No, es que algunos cuesta.
Hay que, sobre todo hay que representar.
Claro, si no los ves, BBT 20, bueno, BBT 20. Tal cual. Y aquí hay alguno más.
Hay un bar en el puerto de Santa María, en Cádiz, que es tan chiquitito, que le han puesto el nombre de Échate para allá. Ahora lo han ampliado, pero sigue manteniendo el mismo nombre. Esto, un saludo.
Buenas tardes. Aquí en Córdoba había un bar, no sé si estará todavía abierto, porque ya llevo tiempo sin ir por allí, que se llamaba el Bar en Ostrum.
En Sevilla hay un establecimiento de estos inmenso chino que se llama Mi Arma.
Qué bueno,
se han inculturado, claro,
como el otro que se llamaba Yoldi.
Claro, Yoldi.
Restaurante.
¿Te ha gustado?
Yoldi.
Échate para allá.
Que era Jordi.
Fernando, échate para allá, eso que te ha gustado. Ese te ha encantado.
Échate
para allá. Pues que es muy típico. Échate para allá.
Sí.
Que por la barra, hombre, que no me toque.
Y el en el esquinazo.
Que no me da para mojar en la salsa.
El bar de la esquina también es bueno.
Déjanos tus nombres en @latardecope, facebook.com/latardecope. Y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150-602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cuál fue su primera reacción cuando se enteró de que le habían otorgado el premio Nobel?
Ganar el Nobel en su disciplina y rechazarlo. Evitar el contacto con la prensa. Rechazar un premio de 1 millón de euros. ¿Qué tipo de persona puede hacer algo así? ¿Un ermitaño? ¿Un loco? ¿O quizá un sabio ruso? Llega con su historia mínima Ignacio Uría, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Nacho, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Hoy vamos a hablar de genios, Nacho, en concreto, de Grigori Perelman, un matemático ruso que rompe con todos los moldes.
Rompe con los moldes habidos y también con los que están por haber. Perelman nació en San Petersburgo en 1966, cuando entonces se llamaba Leningrado, de modo que es un chavalín del 66.
Pues sí,
vamos. Se trata uno de los mayores genios matemáticos contemporáneos, ¿no? Un personaje sobre el que merecería la pena rodar una película, yo creo que sí, una peli.
Pues cuéntanos quién es, su origen, su familia.
Su padre era un ingeniero ruso y su madre matemática, es decir, rodeado de números desde siempre. El padre abandonó Rusia en los años 90 para irse a Israel, pero Grigori y su madre siguieron en el país. Ella además le inculcó el amor por la música clásica y Perelman, que se metió de cabeza también en eso, es un virtuoso violinista.
Supongo que llevaría una vida poco convencional, ¿no? Los genios suelen pasar infancias difíciles.
Te lo puedo contar por experiencia propia, ¿no? El tema de los genios.
¡Qué gracioso!
Desde pequeño, Perelman destacó muchísimo y el régimen soviético lo utilizó como arma propagandística. Perelman demostraba, decían ellos, como otros supertalentos tipo Boris Spassky en ajedrez, la superioridad del comunismo sobre el capitalismo.
Pues cuéntanos, Nacho, alguno de sus logros juveniles.
Tiene de todo. Con 13 años consiguió la puntuación más alta del mundo en una prestigiosa organización británica que se llama Mensa para personas con elevado cociente intelectual. El mejor del mundo. Con 15 ganó la Olimpiada Internacional Matemática para estudiantes de bachillerato, donde recibió además una puntuación perfecta, como Nadia Comaneci en su día, ¿no? Al ser el único que careció de fallos. Ingresó en la universidad sin exámenes, ganó todos los campeonatos matemáticos a los que le presentaron, porque él era renuente, no quería presentarse a los concursos, y de este tiempo procede su aversión a las competiciones y los premios.
Se cansó de premios, no quería saber nada.
Se
Oye,
casó.
¿Cómo es Grigori Perelman?
Podemos aplicarle aquello que se decía de Pío Baroja, de Don Pío. Es un pajarraco del individualismo. Rechaza la fama y rechaza el dinero. Solo le interesan las matemáticas. Como la mayor parte del mundo, ¿no? Habría que decir. No da clase en la universidad y no va a congresos. Vive con su madre, no se ha independizado, en un pequeño apartamento y desprecia todo lo que no sea investigación matemática.
Bueno, ¿y siempre fue así o su desencanto aumentó con la edad?
Aumentó con la edad, porque en los 90 dio clase en varias universidades norteamericanas, que como ocurre con este tipo de personajes, le ofrecieron el oro y el moro para que se quedara. Sin embargo, él se cansó y en el 96 volvió al célebre Instituto Stelkov de Matemáticas para dedicarse a lo que era la obsesión de su vida, resolver la hipótesis de Poincaré.
Bueno, a ver si eres capaz de explicarnos en qué consiste esta hipótesis. No sé si te atreves a resumirla.
No voy a hacerlo porque necesitaría 10 millones de años y me esperan para cenar en casa.
Sí, claro.
Eso sí, alguna cosa te diré. La formuló el matemático francés Henri Poincaré en 1904, es decir, hace ya más de un siglo. Y era uno de los grandes 7 problemas matemáticos del milenio.
O sea,
así
era.
Era, porque llegó Perelman y lo resolvió después de que nadie lo consiguiera en un siglo. Ni siquiera Einstein pudo.
¡Qué barbaridad!
Ahí queda eso.
O sea, personaje y genio, ¿eh?
Y genio a tope.
¿Cuándo nació el interés por Grigori Perelman?
Nació en 2006, que este año se convirtió en una superestrella mediática a su pesar por ganar la medalla Fields, que es el Nobel de las Matemáticas. Un reconocimiento por el que mataría el 99,9% de los matemáticos del mundo. Bien, Perelman rechazó el premio.
¿Y por qué motivo se negó? Porque uno puede pensar que es incomprensible, ¿no?
Eso pensaron los que daban el premio. En un primer momento, Perelman dijo que no se había presentado al premio. No me he presentado, ¿por qué me lo dan?
Pues también tiene razón.
Y les dijo, no me he presentado a ese ni a ningún otro. Ellos le contestaron que no hacía falta presentarse para ganarlo. Perelman insistió, intentó zafarse afirmando que no tenía tiempo para recogerlo. No importa, Grigori, te lo llevamos a casa, le dijeron. No hubo manera. Después de intentarlo durante 2 días, se rindieron porque él no quería ni verles.
Menudo personaje, ¿eh? Es este Perelman.
Ya ves, con un código moral de hierro. Los de la medalla Fields le presentaron 3 opciones. Grigori, acepta y ven.
Sí.
Acepta y no vengas.
Bien.
Y te mandamos la medalla. No aceptes ni vengas. Al final, Perelman confesó. Ustedes quieren darme algo irrelevante para mí, ¿no? El Nobel. Todo el mundo entiende que si una demostración es correcta, no se necesita ningún otro reconocimiento. adiós y buenas tardes.
Oye, tiene su lógica, ¿no? La suya, la propia, pero tal y como va su vida y lo que nos estás contando...
Pues,
además, no era nada vanidoso en ese sentido, ¿eh?
Nada,
no lo es.
Nada, odia la fama. Cuando se celebró el Congreso Internacional de Matemáticos, estos lo eligieron como el mejor del mundo y quisieron darle otro premio. O sea, insistían en el error. Perelman dijo que el comité del premio no estaba calificado para evaluar su trabajo, incluso positivamente. ¿Cómo te quedas?
Tremendo.
Pues más que ruso, parece de Bilbao, pero del mismo Bilbao. No pueden ustedes valorarme ni siquiera positivamente.
No, pero demuestra que es absolutamente coherente con su manera de pensar y cómo ha ejercido la profesión también durante todos estos años. Yo no sé.
Así
también
es
verdad que demuestra una vez más su aversión al resto del mundo, ¿eh?
Claro, pero es que a veces el mundo es terco, ¿no? Y el mundillo científico más aún. La última vez que lo intentaron, porque hubo una tercera, fue en París cuando le eligieron para el Premio del Milenio. Que atención, Pilar, estaba dotado con 1 millón de euros. Perelman no se molestó en contestar.
No le mueve el dinero, eso está claro, ¿eh? Ni 1 millón de euros, ni nada. Oye, ¿y nadie intentó hablar con él?
Pues sí, Pilar, un periodista que hizo honor a su oficio, estuvo de guardia delante del apartamento de nuestro genio. Con disimulo, el reportero contó después que lo siguió hasta las afueras de San Petersburgo, donde Perelman solía pasear.
Sí.
Una vez allí, se acercó sigilosamente y le tocó el hombro, preguntándole que por qué rechazaba 1 millón de euros. La respuesta de Perelman es legendaria. Me está usted distrayendo. ¿Acaso no ve que estoy buscando setas?
Y ya.
Y se acabó ahí el tema.
Pero
el tema.
Que es tremendo lo de este hombre, ¿no?
Tremendo, tremendo.
Y él sigue ahí.
Sigue investigando.
En sus matemáticas en su apartamento de San Petersburgo.
Con mamá.
Que comparte con su madre, ¿no?
Sí, con su madre, investigando. De vez en cuando participa
pero
a través
que
de papers.
Pero ni da clases, como tú dices, ni nada. No sale de ahí.
No sale. Se puede encontrar en YouTube algunos reportajes sobre él. Tiene un aspecto, es un hombre muy alto, tiene un aspecto de pelo largo, barba, un poco hipster, pero vamos, muy anterior a los hipster. Yo le admiro a Perelman.
¿Ah,
me
sí?
cae muy bien.
Te,
sí.
te cae bien. De raro que este cae bien,
cae
¿no?
Bien.
A ti te caen bien así los...
Los raros se me dan bien. Los raros bien.
¡Qué personaje el tal Grigori Perelman! Gracias, Nacho.
Hasta el lunes que viene.
Adiós, adiós.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Me quedaré con muchas ganas de verte. Vacío y sin aliento estaré a punto de encontrarte.
El nombre del bar, el nombre de la frutería, de la pescadería, de la panadería o de la peluquería. De eso estamos hablando hoy contigo, que nos escuchas. ¿Qué sale por ahí, Rosa Rosado?
Tenemos de todo. A ver, última ronda de mensajes de... De la tarde, ¿qué os parece? Vinos y licores, la clínica, si no se cura, se le olvida.
O sea, son nombres con subtítulo.
Claro.
Ya viene, ¿eh? Viene todo incluido.
Hay dos opciones. O te curas con los licores o...
Exactamente, se te olvida. Bueno, una empresa de catering que se llama Catering Herbur.
Madre
pero
mía.
Tal cual, Catering Herbur.
Anda.
En Salamanca.
Qué rebuscado de todas formas, ¿eh? En este caso ya me parece ir demasiado lejos.
Pero está muy bien, de Catherine. Si es que es Catherine al final.
Sí, es Catherine.
Sí. Sí, pero bueno.
Bueno, bien.
Vale, nos vale.
Exactamente.
Venga.
En Salamanca hay una pastelería floristería que se llama Mil Hojas.
Ay, qué bonito.
Sí, y además muy original. Y este, bueno, este es el bar de la Paqui.
Buenas tardes, gente. Mario de Zaragoza. Aquí tenemos un bar de una conocida, que la gente la conoce por el bar de la Paqui. La Paqui. La Paqui se llama Noelia. Lo que pasa es que tuvo la brillante idea de ponerle el nombre, le gusta mucho Ricky Martin, y le puso el nombre Vente Pa' Acá, al bar. No veas tú lo contenta que se pone ella cuando le dicen Paqui. ¡Paqui! Dicen, buenas tardes, gente.
Buenas tardes. Es un clásico esto del cambio de nombre, ¿eh?
Sí. Fíjate, una canción de Ricky Martin. Bueno, de Paqui pasamos a Paco. Paco nos habla de un bar que tuvo que se llamaba Farmacia de Guardia.
Bueno, mi nombre es Paco, soy de un pueblo muy bonito de la provincia de Jaén, se llama Pegalajá. En mi pueblo yo abrí un garito que se llamaba Farmacia de Guardia. Los camareros íbamos vestidos como farmacéuticos, con nuestra identificación, licenciado Paco, licenciado Mari Carmen, licenciado... tiene el nombre del camarero. Y las bebidas se pedían por nombre de medicina. Es decir, me acuerdo que una mercromina, por ejemplo, era un bitter K, que un Octalidón era una ginebra con cola, una aspirina era un whisky con cola. Bueno, aquello fue un pelotazo, fue increíble.
Ahí está, la farmacia de guardia, tenían de todo.
¿Y qué me decís de la palabra garito?
Garito,
¿eh? Garito. Garito, sí. Que tiene tela. Según el diccionario, casa clandestina donde juegan los tahúres o fulleros.
¿Qué dices? No sé.
Fullero.
Pues fíjate tú, ¿eh? ¿Eh? ¿De dónde viene
el
esto?
El fullero, nada más el y que nada hace menos. Trampas.
Pero ahora ya no se usa mucho, fullero. ¿No?
Yo sé.
Sí, lo de garito. Sí, garito.
A un garito a tomarnos ese.
Sí, se usa. Pues mira, todavía. Si tú vas a Murcia, hay una discoteca que se llamaba The Night Club. Pero The Night Club.
The
Night Club.
N-A-I-T.
Exactamente. Manera murciana de la expresión The Night Club. In English, pues esto es The Night Club.
The Night Club.
¿Cómo suena?
¿Cómo suena?
Club,
exactamente.
Con acento en la U.
Ahí estamos. El acento que nos falte, The Night Club.
Una fonética buena ahí.
Luis nos dice, en una pedanía de Jerez de la Frontera hay una tienda de ultramarinos que vende de todo y se llama Mercalona.
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 Especialista por su marca blanca.
Sí, mira, otro par de copas. Este me suena a mí también. APTC, pero con las letras APTC.
APTC.
Quitamos las vocales, solamente la primera vocal. Sí, 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 el resto sí. Consonantes.
Vale.
Bueno, venga, algún nombre más en el 607-150602.
En Valencia hay un bar, o había, que se llama Mi Oficina.
Mira, en Cádiz hay un bar en el casco antiguo, una hamburguesería que se llama McDonald's. Qué arte.
Hay un despacho de abogados ahí en Madrid, se llama Letra 2, Letra 2.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí en la línea de la Concepción en Cádiz había un bar que estaba tan escondido que le pusieron de nombre Búscalo. Y la verdad que había que buscarlo.
Bueno,
¿dónde? En el Búscalo, ¿dónde?
Búscalo. Sí, sí,
pues
sí.
Lo buscas.
Había que buscarlo. Bueno, marchando una que no hemos tenido todavía, sanatorio, funerarias... Acá. Que eso también da mucho juego en cuanto a nombres se refiere.
A ver, ¿qué tenemos por ahí?
Estaba tardando. Pilar y Fernando. En Alicante hay un tanatorio que se llama La Siempre Viva.
Buenas tardes. Al lado de mi casa había una funeraria que ya la han quitado, que era curioso porque se llamaba Funeraria La Alegría. No que fuera raro, pero desde luego desafortunado sí que lo era.
Mi abuelo tenía una funeraria que se llamaba Pompa Fúnebre Cobalea y lo mejor era el eslogan, que era el siguiente. Pompa Fúnebre Cobalea, feliz muerte les desea.
Madre mía.
Es difícil poner el nombre de una funeraria,
Pues fíjate qué nombrecitos se escogen muchas veces,
sí, pero sí, sí, claro. El lema es mucho.
Amar rimaba.
Claro,
Cobalea,
claro,
de eso se muerta, feliz muerte le desea.
Les desea, sí, señor. Bueno, pues a ver, hoy que estamos hablando de nombres, yo creo que tenemos que terminar, fíjate, Fernando, en tu tierra, en Córdoba.
A ver.
Lo curioso es lo de Córdoba. Eso es, vamos, inaudito. El cementerio es el cementerio de la salud.
Claro.
La Organización Nacional de Ciegos está en el barrio de Vistalegre. Y el centro de Alcohólicos Anónimos está en el barrio de Los Olivos Borrachos. Hasta luego.
Pero es que no hay nada mejor que una paradoja. Es verdad que el cementerio de Córdoba se llama el cementerio de la salud.
Sí, sí, sí.
La señora de la salud, sí.
No, todo esto es real como la vida misma.
Exacto. Aquí,
es que tiene WhatsApp.
Aquí no hay fake en ningún sitio.
No, desde luego.
Lo de Córdoba, que
sí,
es
sí,
así, ¿no?
Sí, sí,
es...
yo certifico. Sí, 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 hombre, la Asociación de Alcohólicos Anónimos yo no la conozco, ¿eh?
Yo sí. Pero te consta que está ahí, ¿o no?
Tampoco.
Tampoco. El Ministerio de la Salud sí me consta que está ahí.
Bueno, pues los nombres que nos han proporcionado durante toda la tarde los oyentes del programa. Qué bien, ¿eh? Gracias.
La foto que hoy me ha llamado la atención es una foto chiquita y en blanco y negro que publica La Vanguardia. Es una foto del andén de una estación de tren y estará tomada pues en los años 40 o 50. El tren está estacionado y los pasajeros se suben a él con calma. Es uno de esos trenes que llamaban rápidos y que olían a hierro pasado de fecha, a tabaco negro, a la sal de las miles de lágrimas vertidas en las despedidas, a los suspiros por las separaciones largas, a pana de campesino, a almuerzos de churrusco de pan y poco chorizo. En el andén, el equipaje de una familia que viaja lejos, que más que un viaje parece una mudanza. Tres grandes maletones atados con cuerdas y luego unas bolsas rellenas y alguna caja. La familia, padre, madre e hija llevan ropas modestas, quizás sea otoño, el final del otoño, porque visten jerseys gruesos pero no abrigos. Al fondo se ven más viajeros con la misma modestia y con equipajes muy similares. se subirán al tren con el pellizco en el estómago y cuando eche a andar mirarán mucho los árboles, mirarán mucho los campos, los campanarios que quedan atrás, porque no saben cuándo van a volver. Que es como si los viajeros, al marchar el tren, se estuvieran muriendo un poco, que irán despidiéndose con los ojos de cada cosa. Y el pellizco en el estómago se les quedará muchos días, muchos meses, muchos años después de llegar al destino. Que sí, que vendrán los hermanos y los sobrinos a recogerlos en la estación de llegada, que los tendrán alojados unos días, unas semanas en su casa, pero luego habrá que empezar a buscar trabajo y que no entenderán la lengua, que todo será diferente, serán diferentes los olores, serán diferentes las gentes, hasta los árboles parecerán crecer en otro idioma, que el dinero se irá acabando. Y luego él, que ya no es un crío, entrará en una fábrica con compañeros con los que no podrá hablar casi, y ella quedará en casa, zurciendo una y otra vez, lavando y una y otra vez, relavando las mismas ropas, que hasta el aire parecerá decirles que son de fuera, de otro lado, lejos. Extranjeros siempre, sin el acento correcto nunca, nunca tan solos en los primeros 10, en los primeros 20 años. Los extranjeros que han llorado en la noche, que han llorado solos en su lengua. Los extranjeros que han vertido lágrimas dichas en una lengua que aprendieron lejos. Esos extranjeros tienen siempre un cielo muy grande esperándoles a su nombre.
Y ese tren, ¿no?, que a veces une, que otras veces aleja. Y mira, nos acerca ya a la linterna de Ángel Espósito.